En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Qué bueno que siguen aquí en la frecuencia de Radio Metrópoli. El día de hoy, sabadito lindo, sabadito 4 del mes de julio. Qué bueno que nos acompañan. Desde luego que hay mucho que platicar. Pasando por la zona centro de Guadalajara, un caos vial en la zona centro. Y me tocó mucha gente pues ya saliendo del Fan Festival, del FIFA Fan Festival, que es el nombre correcto, donde muchos presenciaron esta victoria complicada, sufrida, de la selección de Francia. Eso habla desde luego del interés que hay de la gente de seguir asistiendo a lo que tiene que ver con la Copa del Mundo. También había gente en el Benito Juárez, y me informaban también que incluso en algunas salas de cines ya no hay para el partido de México. Ya ve que lo transmite también Cinépolis, bueno, ya no hay. Entonces seguramente mañana también gran expectación con todo lo que ha generado este partido entre México y la selección de Inglaterra, que se va a jugar a las 6 de la tarde. Bueno, pues bienvenidos el día de hoy aquí al espacio precisamente que tenemos para todos ustedes aquí en Jornada Deportiva. Por lo pronto, bueno, el saludo para Víctor Morales, que está en el control técnico, Luz Balvaneda en los teléfonos, y en este espacio, en este micrófono, le acompaña Martín Navarro Vázquez. Con los temas que ya le mencionaba usted, estaremos desglosando, como el de Francia, pues, que le gana 1-0 a Paraguay con un gol de Mbappé. ¿Sabe cuánto fue la posesión de la pelota para Francia? 76%. Y nada más pudo clavar un gol, y de los 11 pasos. Marruecos será el rival de Francia. El cuadro de Marruecos le ganó 3-0 en Houston al equipo de Canadá. Primera selección sede que se va precisamente de esta Copa del Mundo. Mañana, aparte el de México frente al equipo de Inglaterra, destaca el Brasil contra Noruega en punto de las 2 de la tarde. También hablaremos de cómo llega México y cómo llega Inglaterra. Ambas selecciones ya cerraron entrenamientos. Declaraciones de Javier Aguirre, de Raúl Jiménez también, que habló el día de hoy. También vamos a tener otros deportes, claro que sí, el tema del ciclismo, porque hoy inició el Tour de Francia en la edición 2026, y bueno, Vingegaard se lleva la victoria, y ya estuvo presente el mexicano Isaac del Toro. 29 años sin ver a un mexicano en esas calles, en esas avenidas, en este circuito de lo más importante, lo más laureado también del ciclismo internacional. Ahí está precisamente en el Tour francés, y estuvo Isaac del Toro, que terminó en el sexto lugar. También mañana se corre el Gran Premio de Gran Bretaña, y hoy se llevó a cabo la calificación y también la carrera sprint en la competencia importante, que fue a las 5 de la mañana y que es la sprint. Bueno, en esta ocasión el triunfo correspondió nada más y nada menos que a Kimi Antonelli, el cual también se llevó la pole position para la carrera del día de mañana. Puede hacer desde luego el doblete el piloto italiano, que además va como líder en el mundial de pilotos. Y Checo Pérez saldrá mañana en la carrera hasta el lugar número 20, imagínense. Pero bueno, mucho que platicar pues con todos ustedes. Bienvenidos, esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Si usted se quiere comunicar directamente con Luz Balvaneda, márquele 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Teléfono de WhatsApp o Telegram 33-11-55-19-62. Reitero la invitación, Víctor, Luz y Martín Navarro. Pausa, la primera del programa, regresamos enseguida. Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva, este programa dedicado 100% al deporte y demás. Y qué bueno que usted nos acompaña todos los sábados y domingos de 6 a 7 de la tarde. Bueno, pues vamos a iniciar precisamente con un recordatorio de lo que pasó el día de ayer en Miami ante un lleno. Argentina le ganó 3-2 a Cabo Verde. pero sufrió mucho más de lo esperado. Avanzó, sí, avanzó, pero tuvo que ir a los tiempos extras, ¿eh? Primero Leo Messi clavó su gol 7, su gol número 20 además en la historia de los mundiales, el 7 en el torneo actual, pero al 59 empató Deroy Duarte. En tiempos extras, muy buen gol de Lisandro Ortiz, que le da la ventaja a los argentinos, y después Sidney López Cabral clava con un golazo el 2-2. Creo que ahí estábamos todos sorprendidos, viendo a una selección de Cabo Verde que quería sorprender, que quería crecer, que quería avanzar a la siguiente ronda. Pero bueno, viene una desafortunada jugada, un cabezazo de un argentino que alcanza a desviar y mete en su portería Borges, y de esta manera Argentina gana 3-2 con todo, y su gran portero Bocinha queda fuera este equipo de Cabo Verde. Escuchamos lo que dijo el técnico de Argentina, Lionel Scaloni, dejando en claro lo que vivió precisamente. Todo el mundo decía que iba a ser un flan Cabo Verde, ¿y qué pasó? Aquí lo escuchamos.
¿Se acuerdan cuando ayer me preguntaban que íbamos por la parte buena del cuadro? Bueno, espero que ahora se den cuenta que no es rival fácil. Felicitaciones a Cabo Verde, porque nosotros particularmente sabíamos que iba a ser un rival duro, difícil. Entonces, bueno, el partido se dio más allá de que creo que se sufrió, y sí, la verdad, demasiado se sufrió. Merecíamos haber ganado, lógicamente, pero eso no quita que el rival nos puso las cosas difíciles, y yo quiero rescatar siempre lo negativo, seguramente lo hablaré con ellos, pero rescatamos lo positivo, que este equipo no da nunca los brazos, no baja nunca los brazos, mejor dicho, el rival también, pero al final, bueno, nos llevamos nosotros la victoria, y creo que eso es para rescatar, porque recibimos los golpes en momentos puntuales, y a lo mejor esos golpes te achican, no te dejan ir por el partido, y nosotros fuimos por el partido. Y creo que eso es mucho más importante que otras cosas. Después sí, se puede mejorar, lo hablaremos, pero sí creo que para rescatar eso, el equipo más o menos, recuerdo las prórrogas en Qatar, fue similar. Al final el equipo recibe el palo y sigue buscando el arco rival. Yo creo que eso está bueno, ¿no? Y han terminado muy, muy cansados, la verdad.
Lionel, ¿cómo estás? Matías Palacios para Radio La Red. Bueno, entiendo que obviamente la autocrítica, o lo que vas a comentar, primero lo tenés que comentar con los jugadores, y obviamente ahora es mejor hablar de lo positivo. Algo ya destacaste. ¿Qué te preocupó de que tengamos que ir a la prórroga, de que el equipo quizás esté cansado, de que haya muchos jugadores lesionados, si es que están tocados para un partido que ya viene inmediatamente, porque aparte veníamos de 6 días de descanso y ahora pasamos a 3.5, ¿no?
Bueno, el cansancio imagino que es por la prórroga, por los minutos, y creo que es por eso. Creo que hasta el partido reglamentario el equipo físicamente estaba bien, ahí en el final Enzo se acalambró un poquito, pero después recuperó, después terminó otra vez acalambrado, pero ya no teníamos más ventanas. Pero bueno, eso no, realmente cuando jugás con el corazón, la verdad, como han jugado ellos, al final una selección de fútbol tiene esto, se juega con el corazón, se juega con muchas otras cosas que en un club a lo mejor no se ve, y suple un montón la falta de o de aire, de oxígeno, de minuto, de lo que sea, lo suplís con eso. Así que yo creo que el equipo en ese sentido hoy dio una muestra de carácter, y lógicamente, bueno, corregiremos lo que tengamos que corregir. En caliente hoy hay algunas cosas que seguramente las tengo en la cabeza, otras no tanto, y la miraremos.
Lío, acá Fede Russo para el Stream Room de la TV Pública. Te vimos emocionarte en el tercer gol y nos emocionamos hasta las lágrimas, ¿sí?
Me entero ahora.
¿Sí? ¿No?
No sé qué hice, me agarré.
Sí, la cara, te agarraste la cara.
No era de emoción.
No. Ah, ahí está, eso quería saber. ¿Qué te estaba pasando por la cabeza en ese momento?
Nada, que termine el partido, ¿qué voy a decir? Porque, ¿sabes cuando...? Cuando te das cuenta que más allá de que el equipo va y va y va y va y recibís ese gol, el golazo que hicieron con el 2-2 es un golazo pero increíble. Sí, es verdad que habíamos visto que ese jugador particularmente hacía eso, recortaba y le pegaba con derecha, pero por más que lo veas, si la mete ahí es imposible. Entonces te vas dando cuenta que sí, pucha, si se viene todo negativo y el equipo sigue y sigue y sigue, entonces de alguna manera te preocupás, y yo que soy desconfiado siempre, bueno, 3-2 y digo, acá esto no se terminó, es lo que hay. Estuve bastante más tranquilo de lo que parecía, porque me da la sensación de que el equipo estaba, pero bueno, los palos los recibís, los palos me refiero a del rival que ataca, que te genera situaciones, y hemos estado, creo, a la altura del partido, más allá de que todos pensaban que iba a ser un paseo, nosotros éramos los primeros que sabíamos que no.
Bueno, pues ahí está precisamente lo que menciona el técnico de Argentina, Lionel Scaloni, después de este compromiso de ayer, donde gana Argentina 3-2 a Cabo Verde. Se habla de que Bocinha, el portero, este porterazo del equipo de Cabo Verde, ya tiene ofrecimientos para jugar en Europa. Sería algo muy, pero muy importante. En este momento juega en el grupo o en el Deportivo Chávez. Y vamos a ver si tiene esa oportunidad de militar precisamente en ese fútbol, ¿verdad? El Deportivo Chávez, no cree usted que es una liga llanera. De una liga llanera, no, es de Portugal. Él juega en la Liga de Portugal, pero tendría la oportunidad de irse a Italia, aparentemente con un muy buen equipo. Bueno, y mencionarle que en el otro partido del día de ayer, Egipto venció en penales a Australia 4-2, luego del empate a 1 en el tiempo reglamentario y extras, para avanzar también a los octavos de final. El rival de Egipto será nada más y nada menos que Argentina. Mientras, por la noche, Colombia avanzó al derrotar 1-0 a la selección de Ghana. Una anotación de John Arias prácticamente marcó la diferencia para el triunfo de los cafetaleros, que ahora se medirán a Suiza en los octavos de final. Escuchemos lo que dijo el técnico de esta selección, Néstor Lorenzo, que deja en claro lo siguiente.
Después de generar varias situaciones y no convertir, me gustó cómo defendimos. O sea, valoro el hecho de no haber sufrido llegadas claras del rival, ¿no? Creo que la defensa tan subida con los laterales que van siempre, creo que los centrales, Lerma, Puerta, ¿quién? Sí, todos. La verdad que hicieron un trabajo muy bueno y permitieron que el resultado se mantuviera, aún siendo escaso, pero no sirviera para el triunfo.
Profesor Lorenzo, buenas noches y felicidades por el triunfo. Usted mencionó el tema de un cuadro gripal de algunos jugadores.
¿El qué?
¿Cuadro gripal? ¿La gripa?
Ah, sí, un cuadro gripal.
¿Qué tanto están pesando? ¿Qué tanto está pesando en la salud de los jugadores los desplazamientos tan largos que estamos teniendo aquí? Ahora ustedes van para Vancouver, venían de Miami, estuvieron en México. ¿Qué tanto pesa eso?
Y sabíamos que iba a ser así, la logística, y sobre todo porque empezamos el último día nosotros. O sea, nosotros creo que el Mundial empezó el 10 y nosotros jugamos recién el 17. O sea que empezamos tarde para el primer partido, pero después... esos días se van a ir descontando a medida que se vayamos avanzando. Y nos pasó también en la Copa América algo parecido. Es duro porque cambias de clima, cambias de país, cambias de idioma, no es nada, pero sí de usos horarios, de acuerdo a si estás más al este o más al oeste. Y bueno, ya también hay un tema que no se puede entrenar, por ejemplo, en el estadio. Hoy los que no jugaron no pueden hacer nada. Ayer tuvieron que hacer poco por las dudas que les toque jugar, como el caso de Luis Suárez, que entró a los 10 minutos. No es fácil, la logística no es fácil, pero bueno, hay que adaptarse. A todos les pasa lo mismo. Nosotros vamos a tener a lo mejor un poquito menos de recuperación de partido y partido, justamente porque empezamos más tarde el primero, el partido con Uzbekistán.
Ahí está Néstor Lorenzo, el técnico precisamente de la selección de Colombia. Bueno, y en lo que ocurrió precisamente el día de hoy, ya nos vamos con lo que está pasando en este sabadito, que se llevaron a cabo dos partidos. Francia batalló para vencer 1-0 a Paraguay y clasifica a la siguiente ronda, que son ya los cuartos de final, juego celebrado en Filadelfia, y el cuadro francés dominó ampliamente el encuentro. Estábamos checando las estadísticas, el 76% de la posesión de la pelota fue para el equipo francés, que apenas pudo marcar de penal hasta el minuto 70 a cargo de Kylian Mbappé. Un penal que a final de cuentas fue claro, y con eso, bien cobrado por Mbappé, por el jugador del Real Madrid, para llevarse la victoria. Y Marruecos logró vencer en Houston 3-0 a Canadá. Así el conjunto canadiense es la primera selección sede en despedirse de este Mundial. Los goles de Unai con 2 goles y el otro fue obra de Raimi. Marruecos se medirá a Francia en los cuartos de final el próximo jueves en punto de las 2 de la tarde. Así las cosas en lo que respecta precisamente a la selección de Marruecos, que ha sido sin duda alguna una de las sensaciones, ¿no? Una auténtica sensación. Pero mire usted, platiqué con Rubén González, usted lo escucha en el programa de emprendimiento que se tiene de 12 del día a 1 de la tarde todos los sábados, y vamos a escuchar un poquito de la plática que tuve con él. ¿Sabe por qué? Porque él es uno de los tapatíos que tuvo la oportunidad de irse a ver un juego en Estados Unidos, y él fue a Houston. Aquí la charla con el buen compañero aquí en Radio Metrópoli, Rubén González.
Estuviste en un partido allá en Estados Unidos, ¿cuál fue?
Fui al de Cabo Verde contra Arabia Saudita.
¿Qué te pareció?
No, hombre, increíble. La verdad, me gustó mucho y adivina cuánto me costó.
¿Cuánto costó el boleto?
$100. 1,536 pesos pagué en la tienda FIFA y lo compré 10 días antes del partido. ¿Y sabes por qué lo compré? Porque vi un meme que había un boleto que costaba $7 de ese mismo partido. Dije, oye, pues yo voy a ir a Houston. Yo tuve que hacer un trabajo allá, pero dije, $7. Y me metí a la tienda FIFA, pues yo estoy registrado. Y encontré uno de $100. $100. Y hasta abajo me tocó, mi querido Martín.
No, pues excelente experiencia, ¿no?
Sí, la verdad que sí. La verdad fue una experiencia. Yo aquí en Guadalajara no he ido a ningún fanfest. Pues se ponen increíble. No es el mismo ambiente. Pero al ir a ese partido, iba caminando, pues van muchos árabes. Y los de Cabo Verde, qué buen ambiente traen, ¿eh?
Oye, y en un mundial en donde hay más selecciones, son en total 48. Pensábamos que quizá algunos conjuntos como Cabo Verde, como República del Congo, iban a dar lástima en un mundial. Y fue todo lo contrario. O sea, creo que este mundial nunca se va a olvidar precisamente por el juegazo que ha dado Cabo Verde frente a Argentina, el Congo frente a Inglaterra, y así, selecciones que no esperábamos que tuvieran un gran rendimiento. En general, ¿qué te pareció Cabo Verde, su gente, el ambiente, todo?
Fíjate que a mí me tocó, para empezar, creo que la mitad de la gente que iba al estadio eran mexicanos, para empezar. Yo creo que un 40% sí eran paisanos porque tu playera verde, y luego al entrar al estadio y al salir, México, México, toda una gritadera, y dije, pues parece que va a jugar México. Pero a mí, para mí se me hace muy normal porque en todo el sur de Estados Unidos hay puro paisano, o sea, se me hace muy normal que donde quiera, si yo cierro los ojos y estoy en un centro comercial en Estados Unidos y cierro los ojos, siento que estoy en Plaza Independencia, o sea, donde quiera se escucha español. Y los caboverdianos tienen un ambiente increíble de fiesta, o sea, es un ambiente muy increíble y me la pasé muy agradable porque estuve en una zona como una porra con ellos. No, hombre, traen un relajo, pero a gusto. Eso sí, todo el rato estaban grite y grite, que hasta un árabe que estaba sentado al lado de mí se como que se paró y se sentó en otro lugar, porque pues como que todo el rato están hablando así, y son choques de culturas muy distintos. Uh-huh. Que ellos todo el rato están celebrando, hasta un tiro de esquina, lo que sea, están gritando. Y los árabes, ¿no? Los árabes, yo me acuerdo que nomás estaban aplaudían cualquier jugada ya porque veían que los demás aplaudían, pero no es tanto lo que traen ellos.
Sí, más serios, más tranquilos, ¿no?
Sí, más serios, más tranquilos.
Aquí en Guadalajara vinieron turistas de varios países, pero enfocándonos en los colombianos, que son los que hicieron más argüende, más fiesta, los coreanos, se la pasaron de maravilla. Allá, ¿de qué nacionalidad viste más turistas? Lógicamente, pensando en que jugó Cabo Verde contra Arabia, pero de otros países, el ambiente, lo caro que es, por ejemplo, allá la comida, estacionamiento.
Ah, mira, yo fui al FanFest para ver un partido antes, un día antes para ver, un día antes de Arabia Saudita contra Cabo Verde, fui al FanFest. ¿Sabes qué es lo que no me gustó a comparación de aquí? Que en los alrededores, todas las calles alrededores del FanFest, valía $50 el estacionamiento. O sea, eso es lo que digo, pues cómo por dejar el vehículo. Pero desgraciadamente en Texas no es como aquí. Ahí sí o sí tienes que traer un vehículo para desplazarte a cualquier parte. Y fue lo único que no me gustó. Pero sí, a mí me tocó estar en la ciudad de Houston cuando jugó este Portugal. No, hombre, pues hay muchos de... No tanto... Sí había muchos portugueses, pero mucha gente se pone la playera de Cristiano Ronaldo, o sea, mexicanos, americanos, donde sea. Creo que ya no es tanto ver a Portugal, sino ver a Cristiano Ronaldo. Y sí me tocó ver muchísima gente en la calle de Portugal.
Me imagino. Oye, otro detallito interesante. ¿Cómo están los costos del transporte? Porque aquí en Guadalajara sabemos de que el transporte público no subió, pero en otros países subió por el tema del Mundial. ¿Allá cómo les fue?
Mira, ahí el transporte, el MTR que está en la zona de Texas o en Houston, no, costaba lo mismo que cuesta. Perfecto. Yo me acuerdo que cuesta $2.70 en cuesta en la ida. O sea, al subirte vale $2.70, que vienen siendo aquí como $42 cuesta el transporte allá. No es tan usado, no es muy común verlo, pero allá lo suave es que ya tienen aplicaciones que tú ya sabes dónde viene el camioncito y pues si sabes que le falta 10 minutos, pues te metes a un lugar donde hay sombra o algo, porque también el calor allá es el doble de insoportable que aquí. Pero en el transporte no es como aquí, allá sí hay transporte, pero no pasa tan seguido, pero no es común que la gente lo utilice más que de plano, el que de plano no tiene coche, pero pues ahí es... Ahí casi que hasta te regalan los carros. No te los regala literal, pero pues el crédito es muy barato y pues por eso todo el mundo trae coche.
Rubén, nada más para dejar muy en claro. El mexicano es el que le pone el ambiente a este mundial, ¿no? Prácticamente, ya me lo has comentado.
Ah, no, claro. Y ahí, fíjate que me pasó algo curioso. Yo traía mi boleto para entrar al estadio. Y son 3 filtros. Y en el primer filtro ni me pidieron nada y me pasé como si fuera mi casa. En el segundo filtro, para entrar al área donde están las activaciones de las empresas que patrocinan el mundial, todo eso, pues es una zona muy increíble, hay música, todo, te regalan refrescos los de la Coca, o sea, está todo muy suave. Y tampoco me pidió mi boleto. Entonces me pasé hasta allá y entonces recuerdo muy bien que estaba un DJ amenizando todo el evento ahí afuera. ¿Y qué crees? Pues tenía pura música mexicana, porque pues estaban todos los mexicanos, luego le ponía salsa, los de Cabo Verde pues les encantaba la salsa, y los árabes también estaban y les emocionaba. Es una fiesta total, a mí es lo que más me gusta del ambiente mundialista, porque se siente una fiesta y son culturas, son choques increíbles de los árabes, con, imagínate, pues, imagínate las de Cabo Verde con sus falditas y bailando y hasta... No, y hasta los árabes nomás se quedan viendo así también, pues, queriendo brincar una rodillita. Se pone un gran ambiente.
Rubén, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Bueno, ahí está. Buena charla con Rubén Sánchez, compañero de Emprende Metrópoli, programa aquí, precisamente de 12 a 1 de la tarde. Pausa comercial, nos indica por aquí nuestro ingeniero en los botones y el sonido y demás, Víctor Morales. Vamos a esto, regresamos. Bien, estamos de regreso aquí en Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Y bueno, claro que sí, seguiremos con más temas importantes en lo que está relacionado con la Copa del Mundo. Y para continuar con el tema de México frente a la selección de Inglaterra. Vamos a entrar de lleno con este tema tan interesante. Ya escucharemos a Javier Aguirre, a Raúl Jiménez, pero tenemos ya nada más y nada menos que a nuestro gran compañero Frank Rodríguez, que nos tiene precisamente un reporte de lo que se está viviendo en este instante ya en la Ciudad de México. Porque él ya se encuentra por allá en la capital del país para el duelo de mañana entre la selección mexicana y la de Inglaterra. Frank, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
Martín, amigos de Jornada Deportiva, qué gusto saludarlos. Sí, nos encontramos acá en la Ciudad de México, ya donde mañana tendremos el partido histórico de la selección nacional frente a Inglaterra. Un partido que México añoraba, que desde que inició el calendario en la Copa del Mundo, todos nos imaginamos este duelo, ¿no? Nos imaginamos este marco, Estadio Azteca contra Inglaterra, un partido que sin duda será memorable y donde, bueno, esperamos que el equipo mexicano pueda dar su mejor versión, ¿no? Lo vimos muy bien contra Ecuador, el equipo ha venido creciendo, si bien es cierto, dejó muchas dudas al inicio en su presentación, pero el equipo ha crecido partido a partido y bueno, esperamos que el día de mañana siga este nivel incrementando en selección mexicana y podamos ver un gran espectáculo, sobre todo con la victoria de México, Martín.
¿Qué nos cuentas? ¿Cómo viste la Ciudad de México? ¿Cómo se encuentra de cara a este partido? ¿Qué notaste? ¿Algo que nos puedas narrar, describir?
Bueno, se siente ya el ambiente, obviamente, tensión, pero también mucha alegría, mucho positivismo, la gente en las calles, con esa sensación de que México puede dar este paso importante en su historia futbolística. Desde que llegas al aeropuerto, bueno, se siente ya ese ambiente, el gran balón trionda que está ahí en el centro del aeropuerto. Después, bueno, la gente en las calles con banderas, con el ambiente mundialista que ya, bueno, pues prácticamente este es el último partido que se juega en la Ciudad de México, pero la gente con la ilusión, Martín, de que México pueda dar un buen partido y que México pueda avanzar ese partido histórico que no ha llegado, o que la última vez que estuvo ahí, pues ya fue también hace mucho tiempo en el Mundial de México 70, donde bueno, prácticamente tuvo la oportunidad de estar en ese en cuartos de final, después en el 86, pues también en ese partido que bueno, pues no se jugó en la Ciudad de México y que quizás nos quedamos con esa sensación de que pudo haber sido acá. Y bueno, la oportunidad para que en este último partido que se juega en la Ciudad de México, pues México pueda tomar esa iniciativa y poder avanzar a la siguiente ronda en un mundial que ya está siendo histórico, ¿no? Para selección nacional. Pero el ambiente muy muy bueno, se dice que mañana, Martín, amigos, habrá banderas en el Estadio Azteca. Banderas ya, por ahí nos enteramos de que prácticamente en cada una de las butacas habrá una bandera de la selección mexicana, una bandera tricolor, para que todas las personas puedan alentar a la selección nacional, Martín.
Mira, algo muy interesante, porque no hay que olvidar que antes era muy práctico, muy normal que cualquier persona tuviera su banderita en la tribuna, y han pasado los años y se dificulta, no dejan meter banderas, no dejan meter astas y se ha complicado. Qué padre esto que mencionas tú, Frank, porque además le va a dar mucho, pero mucho color al Estadio Azteca, ¿no?
Sí, un marco pletórico, ¿no? De entrada, lo que es el Estadio Azteca, lo que representa, no solamente para los mexicanos, para el fútbol mundial, ¿no? Una catedral del fútbol, prácticamente verlo pletórico, verlo lleno, y sobre todo verlo con estas banderas, ¿no? Nos enterábamos hace unos momentos, pues, que se desplegó, pues, este tema para que todos los aficionados que asistan mañana al estadio puedan tener esa bandera y recibir a la selección cuando ingrese a la cancha con ese ondeo de la bandera tricolor, ¿no? Que será un marco pletórico, me quiero imaginar, imaginemos todos ese momento donde entra la selección a la cancha y bueno, pues hay un sinnúmero de banderas en un estadio totalmente lleno, abarrotado, esperando un buen desempeño de la selección nacional, ¿no? También, bueno, pues se decía el tema del horario del cambio del partido, Martín, finalmente quedó a las 6:00 p.m. y uno de los datos curiosos que se ha venido manejando en las últimas horas y que bueno, puede ser incluso chusco el tema de que los jugadores ingleses pues van a optar por tomar Viagra, ¿no? Por ese tema de la altura, porque bueno, evidentemente a todos los equipos que vienen a la Ciudad de México les pesa, y veremos si este tema puede ayudar a nivelar el nivel futbolístico que puedan mostrar sus jugadores. Evidentemente es una preocupación que el mismo técnico de la selección inglesa lo ha mencionado en más de alguna ocasión, jugar en la Ciudad de México, jugar en la altura y jugar con esas condiciones, sin duda que les puede dificultar el encuentro, Martín.
Es correcto. Y cerramos nada más con algo, mi estimado Frank. Claro que deseamos que gane México, que pueda llevarse la victoria. ¿Qué tan complicado el partido? ¿Cómo ves y cómo se puede analizar?
Pues esperamos, ¿no? Un partido en un principio donde México salga a proponer los primeros minutos, ¿no? Lo hizo así también con Ecuador, prácticamente apabulló el marco rival, pudo lograr el gol de una manera temprana, y eso le ayudó mucho a México a manejar el partido. Evidentemente el día de mañana contra una Inglaterra con muchísima mayor calidad que el cuadro ecuatoriano, evidentemente en todas sus líneas Inglaterra tiene jugadores de primer nivel, ni más ni menos, Martín, el dato que veíamos también en Copa del Mundo, Inglaterra es el plantel más caro de todo el mundial, hombre por hombre es el equipo que tiene más valor en su plantilla, y bueno, pues sin duda México tendrá que plantearle un partido muy inteligente, cuidando mucho lo que ha venido cuidando Javier Aguirre, que es el orden defensivo, el orden en cuanto a la salida de la pelota limpia desde el tal Rangel, que tiene ha tenido mucha seguridad pasando por la defensa, no arriesgar también quizás mucho cuando la pelota o cuando te ataquen o te hagan la presión alta los ingleses. Tendrá que ser clave mucho los primeros minutos, pero sobre todo, Martín, tendrá México que marcar primero. Hay que recordar que, bueno, más allá de que México no ha recibido gol, pues no se ha visto abajo en el marcador en ningún momento, o sea, no ha tenido que ir a buscar ningún partido, y esto, bueno, pues esperemos que mañana México pueda ponerse al frente primero para que pueda tener ese manejo de partido. Sabemos que en el segundo tiempo vendrá el factor de la altura, vendrá el factor que les empieza a afectar a los ingleses, y ahí en el aspecto físico México pueda ser superior, ¿no? Pero de un partido muy cerrado, de un partido también donde los ingleses pues no han venido desarrollando su mejor fútbol, Martín, lo hemos visto, ¿no? Sufrieron para ganarle a República Democrática del Congo, y tampoco Inglaterra es que esté siendo el mejor en este mundial, así que México tiene muchas posibilidades de avanzar la siguiente ronda, pero tendrá que ser muy ordenado, tendrá que jugar muchísimo mejor que como lo hizo con Ecuador, y bueno, pues tendrá que ser un marco pletórico para que México pueda avanzar a la siguiente ronda, Martín.
Es correcto. Pues mi estimado Frank, te mando un abrazo y que venga lo mejor, que sea un partidazo y que toda la gente salga ganando, pero que sobre todo avance México a la siguiente ronda. Gracias.
Eso es lo que deseamos todos, estaremos reportando de la Ciudad de México. Saludos.
Ya dijiste, gracias Frank Rodríguez, compañero también de Radio Metrópoli y del programa Tiempo Extra. Tú me indicas, mi estimado Gerardo, ¿pausa o le seguimos? Bueno, nada más le menciono que el árbitro para el partido será el experimentado iraní naturalizado australiano Alireza Fagani. Él será el árbitro para este partido entre México y la selección de Inglaterra, pactado para mañana 6 de la tarde. Y escuchemos un poquito a Raúl Jiménez y después de la pausa escucharemos, o al revés, al revés me dice el Chicote. Entonces, primero vamos a escuchar lo que indica el delantero mexicano Raúl Jiménez, que no hay que olvidar que hasta este momento pues lleva ya que 10 años en Inglaterra, aproximadamente, ya en Inglaterra. Entonces, aquí lo escuchamos precisamente a Raúl Jiménez hablar sobre este partido.
¿Qué tiene diferente que ahora casi que soñar aún más a la afición? Has estado en otros procesos. ¿Qué ves de diferente en este equipo, Raúl?
Bueno, esta gran comunión. A ver, yo creo que en cada proceso en el que he estado ha sido muy parecido, pero bueno, creo que ahora lo hemos estado demostrando más, no por demeritar a ningún proceso, ninguna selección en la que he estado, pero bueno, creo que se ha visto en cada entrenamiento, en cada partido, lo metido que estamos, y bueno, muy contento de ser parte de esto.
Raúl, va a ser un partido muy especial para ti, gusto en saludarte. Vas a jugar contra muchos colegas que compites al día en la Premier League en Inglaterra, lo que va a significar para ti. Puedes dormir, te has mensajeado con ellos, enfrentar a Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice. Cuéntanos un poquito qué sientes de jugar este partido en el Estadio Azteca contra Inglaterra.
No, como dices, es un partido pues especial, porque llevo más de la mitad de mi carrera jugando en Inglaterra. Entonces, mensajes no, porque o sea, sí los conozco, pero pues ninguno es como amigo. Sí he intercambiado camisetas con alguno, pero hasta ahí, ¿sabes? No es como que tan para mensajearnos. Sí, es un partido en el que tenemos que estar concentrados de principio a fin, como lo hemos ido demostrando, que hemos venido de menos a más en este mundial. Y bueno, queremos seguir incrementando esto para seguir avanzando.
Raúl, tú conoces más que nadie a Pickford, ¿no? El portero de Inglaterra, le has anotado 6 goles en tu carrera. ¿Es una ventaja para ti que conozcas al portero?
Bueno, es algo lo mismo, y le preguntan a él que es una ventaja conocerme, igual y sí. Pero bueno, sabemos que pues, es un gran portero, que por algo es el titular de la selección de Inglaterra y que siempre está en un gran nivel. Afortunadamente, como dices, me ha tocado marcarle en diferentes ocasiones allá en la Premier, y bueno, quiero seguir incrementando esa cuota y ojalá en este partido se pueda seguir.
Raúl, ¿consideras que es el partido más importante en la historia del fútbol mexicano?
Pues bueno, desde que yo recuerdo, desde que yo estoy consciente del fútbol, puede ser que sí, que sea un partido súper importante, pues por lo bien que estamos jugando y por lo que significa pasar a la siguiente ronda. Entonces creo que sí, que puede ser un partido que tal vez habrá que dimensionar de diferente manera.
Por localía, por la altura, ¿consideras que México es favorito para el partido de mañana?
Eso hay que demostrarlo en la cancha. No, yo no sé si va a haber favoritos, no sé si quién tenga el favoritismo de la gente. Eso ya depende de cada uno de ustedes, de la gente de afuera, a quién ponen de favorito. Pero nosotros tenemos que salir al campo a hacer nuestro juego, aprovechar a la gente que va a estar ahí en el estadio alentándonos de principio a fin y todo lo que representa jugar en el estadio.
Raúl, un amigo muy especial.
En Premier, ¿alguna de las compañeras se ha acercado contigo a que le cuentes un poco de cómo es Inglaterra, de qué pueden esperar para enfrentar a un rival de este calibre mañana?
Yo creo que desde que sabíamos que el cruce se podía dar contra Inglaterra, he tenido a varios de los compañeros ahí preguntándome qué tal el fútbol allá, qué tan difícil puede ser este tipo de partidos, y bueno, yo tratando de darles, pues transmitirles lo que sé, lo que yo les puedo aportar de sobre el fútbol inglés y tratando de meterlos de lleno en este partido.
Raúl, última, por favor, última. ¿Tan metido o nervioso ves a Javier Aguirre preparando este partido? Un partido que me imagino emociona a todos. Pero a Javier, ¿cómo lo notas? ¿Qué tal es un poco de diferente lo has visto en estos días?
No, metido. Consciente de que a él le tocó vivir algo así en Mundial en casa en el 86. Pero él está metido, consciente de que esto es un momento súper importante para todos los mexicanos, y esa seguridad, esa tranquilidad que él nos transmite nos llena también de eso, ¿no? De estar orgullosos de que estamos representando a México, nuestro país, y que podemos hacer historia aquí.
¿Listo, Rob?
¿Vas a cambiar la camiseta con Harry Kane?
Pues a ver, si quieres.
Vamos a ver si cambias la playera, ¿verdad? Con Harry Kane. Vamos a ir a la pausa. Antes, saludos, dice el señor Ramón González Martín, el líder de goleo en 1970. Un solo jugador, 13 goles, fue Gerd Müller. Lo apodaron el bombero y eran pocos equipos. Al día de hoy están alabando a uno que ya anotó 6. Bueno, no anotó 6, anotó 7, don Ramón. Y también lo corrijo. Que yo sepa, Müller no metió 13 en México 70, ¿eh? Él metió 14 en la historia de los mundiales y por muchos años fue el máximo goleador. Pero que yo me acuerde, él metió 10 en México, 70. Chéquelo bien, don Ramón. Y le doy un dato interesante. Kylian Mbappé lleva 19 goles en 19 partidos mundialistas. ¿Qué le parece, Y Mbappé se va a convertir seguramente en el máximo goleador en la historia. Hasta ahorita es Messi. Nos guste o no nos guste, Messi es el máximo goleador con 20 anotaciones. Segundo lugar con 19 está Mbappé, el francés que hoy metió el gol y que precisamente le dio la victoria a su selección 1-0. Pausa, no, otros mensajitos. Aguántame pues, Chicote, no te enojes. Saludotes, dice, Argentina le ganó a Rabo Verde. ¿Cómo Rabo Verde, Nuño? ¿Cómo es Cabo Verde, Nuño? Y dice, ¿crees que el Johnny de Clos compre al Bocinha y a López Cabral para el Monterrey? No creo. Ya anda ahí con sus fotos y demás. Argentina ganó, dice, efectivamente. Bueno, saludos. México-Portugal, los Simpson, la gran final. Y sí, saludos, dice don Antonio Arriaga. Y dice, Cabo Verde, la gran revelación. Don Antonio, qué bien jugó ayer, ¿no? Cabo Verde. Y ese golazo en el segundo tiempo extra, caray, qué golazo. Lo que sí les menciono es que este Bocinha, este portero, terminó contrato con su equipo. Yo les mencionaba que jugaba en Portugal. Bueno, pues ya lo buscan en la MLS y lo buscan en Italia. Hay que ver, se va libre, ¿eh? Y con un contratote. Por aquí, arriba de los Leones Negros, saludos desde la Colonia Ferrocarril. Soy Ulises, que tengas excelente fin de semana. Saludotes, y arriba de los Leones Negros es lo que nos menciona. Genaro Romo Vital, ¿le vas a enviar tu helicóptero al Rey Carlos para el juego de mañana? No, hombre, aquí lo tengo yo resguardado por cualquier cosa en la Minerva. Saludos, mi estimado Genaro. Bueno, tú me indicas pausa comercial, regresamos. Esto es Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso aquí en Radio Metrópoli. Esto es Jornada Deportiva. Ya casi, casi nos andamos yendo. Ya nos quiere bajar la cortina por aquí el Chicote Huerta. Ah, por cierto. Bueno, ahorita les digo. Ya te cambiaron de equipo, Chicote. Ahorita lo platicamos. Porque hay que cerrar con la selección mexicana. Ya lo mencionábamos. Javier Aguirre entrenó a mediodía. En duda al Piojo Alvarado todavía, pero parece que sí podrá jugar. Este es Javier Aguirre.
Sí, sí, tiene otro ingrediente. Estás enfrentándote a un... Al Inglaterra, el lugar número 4 del mundo, según FIFA, campeón del mundo también, en 66, un equipo que tiene una selección, que tiene una gran liga que la nutre. Entonces estamos hablando de un equipo top en el mundo, ¿no? Entonces tendremos que hacer un partido casi perfecto para superarlos. Tenemos que intentar jugar aún mejor de lo que hemos venido creciendo, y a ver si tenemos ese factor suerte que siempre ayuda en estos partidos tan igualados, creo yo.
Vamos a continuar con Gibran Araige de TUDN, del lado izquierdo, por favor.
Hola, ahí estás. Hola, Javier, Gibran Araige de TUDN. Javier, has estado en otros dos mundiales. Lo que hemos podido ver, la prensa de tu grupo, es que hay una unión increíble desde el más grande hasta el más pequeño, y lo vemos con lo que hace Memo con Gil Mora. ¿Qué tiene diferente esta selección como grupo a las que dirigiste anteriormente, y por qué se ve esa unión tan, tan importante dentro del plantel?
Yo creo que tuvimos una muy buena preparación, tuvimos tiempo suficiente para elegir a jugadores que no priorizaran su talento individual, sino que pusieran al servicio del equipo, que dejara de lado sus egos, que fueran humildes. Y creo que en ese sentido, a juzgar por la comunión que tenemos con la afición y entre nosotros, la familia, creo que acertamos en el plano humano. Gente muy entregada, muy... Ya decía yo hace un momento a un compañero tuyo, los ves trabajar, se ayudan entre ellos. Uno normalmente encuentra que si yo soy lateral derecho y el otro lateral derecho está ahí dándome lata, pues trato de no saludarlo, de aislarlo, y no, aquí hemos encontrado entre los porteros, entre los delanteros, entre todos, una gran voluntad de trascender. No sé, seguramente será porque es la condición de local, porque estamos muy arropados por nuestra gente, nuestras familias. Eso nos hace estar tranquilos y brindarnos mejor, creo yo, eso es.
En este mundial hemos visto que a los ingleses les gusta correr mucho, que son muy rápidos. ¿Cómo crees que te va a ayudar este estadio, este público, esta altura, y dirías este smog? Es decir, que se van a enfrentar a algo que nunca han visto, que hay que sacarle provecho, Javier.
Los ingleses, hola John, por características históricas, es gente muy veloz, muy veloz. No, no es a esta selección especialmente. Es verdad que tienen jugadores importantísimos dentro de Inglaterra y fuera de la misma Inglaterra. Es una selección muy poderosa físicamente, eso es verdad, muy poderosa, pero que juegan bien al fútbol. Yo recuerdo desde la llegada de Southgate, hubo un cambio en esa forma de juego del equipo inglés. Tuchel la ha continuado, le ha puesto sus matices, su propia mano, sus propias ideas, pero es un equipo que juega de dos maneras, porque antes eran, lo que dices, veloces, y un juego directo permanentemente, te agobiaban con balones largos, con jugadas cuerpo a cuerpo, con la segunda jugada, la caída del balón. Hoy te hacen eso, y si ven que no camina, juegan de otra manera y lo hacen bastante bien. La altura y todo lo demás, bueno, son cosas que en lo personal yo dejo de lado. Somos 11 contra 11 y no el árbitro está ahí para señalar lo que considere que está fuera del reglamento, y ya está. No me detengo a pensar en esas cosas porque somos 11 mexicanos que tenemos que hacer gol allá y que no te dan gol aquí. Tan fácil como eso.
El vasco Javier Aguirre. La selección de Inglaterra también entrenó, lo hizo en la cantera, en las canchas de Pumas de Universidad. El equipo llegó muy puntual esta tarde. Todavía están ahí en este momento, pero al llegar Había decenas y decenas y decenas de aficionados. Algunos de ellos aplaudieron, otros abuchean y algunos más gritaron el México, México, México para apoyar precisamente al tricolor de cara a este compromiso. El árbitro del partido, ya lo mencionábamos, es el iraní naturalizado australiano Alireza Fagani. El árbitro para el día de mañana. Y bueno, le mencionaba usted algo interesante en torno a la Liga MX, que el Chicote se nos va. Ya se va el Chicote Huerta, digo, perdón, el Chicote Calderón. El Chicote Huerta aquí va a seguir, ¿verdad, amigo? El Chicote Calderón ya fue negociado a Pumas de Universidad. Estará dejando al equipo de las Águilas del América, el Chicote, y tendrá nuevo equipo, precisamente en la primera división. En tanto que el Monterrey, ahora que Nuño nos preguntaba, ya se refuerza con el uruguayo Diego Rossi, de 28 años. Él viene del Columbus de la Major League Soccer y firmó contrato por 3 años. Vamos a ver cómo funcionan estos refuerzos, pero Pumas, ahora con su nuevo entrenador, poco a poco va a ir sumando precisamente refuerzos. Y también le menciono que Chivas volvió a la cancha el día de ayer tras la pretemporada en barra de Navidad. Empató a 0 goles con los Correcaminos de Tamaulipas. En juego celebrado de visita en el estadio Marte R. Gómez. Sin embargo, el juego fue interesante para la tribuna, con llegadas a gol, muchas llegadas a gol, pero el balón simplemente nunca quiso entrar a la portería. La novedad es que ya debutaron los refuerzos rojiblancos, Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, quienes fueron titulares. Les recuerdo, para nada más a manera de que sobre todo esté al pendiente de esta Liga MX, que estará iniciando en su torneo ya, la jornada número 1, el jueves 16 de julio. En 12 días más arranca ya, semana y media, y arranca ya la actividad. Necaxa Atlante, el primer partido, y el segundo, ese mismo día, jueves, Tijuana contra los Tigres. Y después tenemos para el día viernes más partidos, que será San Luis Cruz Azul y León frente al Atlas. Además, Juárez contra Puebla. Es decir, entre jueves y viernes, 5 partidos. El sábado, 18 de julio, Pumas Pachuca, Monterrey Santos, Guadalajara Toluca y Querétaro contra América. La jornada termina en sábado, nada más. Jueves, viernes y sábado, toda la actividad precisamente de la primera división. Y bueno, antes de despedirnos, 2 temas muy interesantes también a tratar. Uno de ellos, el caso de Isaac del Toro, ya debutó en el Tour de Francia. 29 años que no se veía un ciclista mexicano en esta prueba de oro, en esta considerada la clásica más importante del ciclismo en el mundo. Y Isaac del Toro terminó hoy esta primera etapa en el 6º lugar. Hoy una prueba que ganó Jonas Vingegaard. Se lleva ya desde luego a partir de hoy el suéter amarillo de líder. Del Toro tiene 22 años, primer mexicano en participar en el Tour de Francia, insisto, desde hace 29 años. Llegó en el 6º lugar a la meta, a solo 26 segundos del líder. Y mañana a las 8 horas se corre el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1. El italiano Antonelli ganó la pole position. Saldrá mañana, desde luego, al principio en la parrilla de salida, escoltado por Charles Leclerc de Ferrari segundo, tercero George Russell, compañero de Antonelli. Por su parte, el tapatío Sergio Checo Pérez saldrá desde la posición 20. Imagínese. Bueno, así las cosas. Y se llevó muy tempranito la sprint también Antonelli. Antonelli también había ganado la sprint a temprana hora. Bueno, y con esto prácticamente estamos ya llegando al final de este espacio aquí en Radio Metrópoli, no sin antes agradecer su atención y saludando aquí a las personas que se comunicaron. Saludos al programa, dice Paul, Paul, saludos Paul, con mucho gusto. Dice aquí el alemán Müller, 14 goles en 2 mundiales, soy Genaro Romo. Sí, yo lo mencioné, 14 goles, efectivamente, pero en el mundial del 70 nada más metió 10. Aquí nos mencionaban que había metido 13. Saludos, sí, por muchos años fue el máximo goleador, mi estimado Genaro. También por aquí dice, saludos Conde de San Andrés, aquí acompañándolos, mañana de nuevo, como es domingo, no hay que hacer nada, ni siquiera levantar el plato como tú lo recomiendas, y lo haces, que otro refuerzo llegará a mis rojinegros. Saludos desde Montreal, Canadá, Fer Muñoz. Por cierto, si el Chicote futbolista cambió de equipo, que el Chicote que tienen como operador se vaya a la buena onda, es muy enojón y es conspirador. Chicote, te me vas a la buena onda, pero ya, tiene razón. Saludotes. Bueno, vámonos, pásela de maravilla, cuídese mucho. Gerardo Huerta, estuvo Víctor Morales, Luz Valvaneda, soy Martín Navarro Vázquez. Pásela de maravilla.